todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la 19ª jornada de la Liga Sacyr Asobal y comienzan a verse claramente varios bloques en la clasificación. Por arriba, Barcelona, Abanca de Mar de León, Balonmano Logroño y Bidasoa. En tierra de nadie, Fraikin Granoller y Liberbank Cuenca. En la lucha por evitar el descenso, hasta 10 equipos, desde el séptimo al último puesto, dado que los de abajo, ojo, empiezan a ganar partidos importantes y a sumar puntos. Ahora se para la liga, se disputa esta semana la final a 8 de la Copa del Rey en la Caja Mágica de Madrid, con unos cruces muy interesantes y bonitos. Por cierto, el próximo sábado 7 de marzo se celebran las elecciones a la presidencia de Asobal. Todo sigue igual de empatado, pero con muchas novedades que os contaré en los próximos minutos. Agarraros a la silla, que vienen curvas muy, muy cerradas con este tema. Atentos. En las competiciones europeas terminó la fase de grupos de la Champions League con un FC Barcelona que sufrió mucho, pero ganó al Pixeguen, y llevan ya los azulgranas casi 14 partidos invictos en Champions. Casi nada. El Bidasoa luchó hasta el final, ganando de 5 al Wisla Pro, pero no fue suficiente para enjugar los menos 7 que traía de Polonia. Enhorabuena al Bidasoa por la gran campaña en Champions. Y en la Copa EHF Liguilla, derrota de los tres equipos españoles que jugaban fuera de casa, y a seguir pensando en sumar las jornadas que quedan. Por lo respecto a la división de honor femenina, el Veravera sigue líder con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Balonmano Elche, y a 3 puntos de las ilicitanas está el Mecal Atlético Guardés. En la Challenge Cup, el Granoller tendrá que ganar en casa a las neerlandesas en el partido de vuelta, y el Aula Alimentos de Valladolid ganaba de 4 goles al Mecale Atlético Guardés. En cuanto a la división de honor plata masculina, el Cisne líder, segundo el Villaranda con 3 puntos de diferencia sobre el tercero, que es el Torrelavega. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agarrados a la silla por lo que viene y para que no me lleve el viento.
Mucho viento. En Valladolid también, ¿no, Juan Carlos? ¿Mucho viento?
Sí, ha sido una noche intensa, con contenedores paseando a sus anchas por las calles vallisoletanas, sin que nadie los dirigiera.
Y aquí en los estudios centrales, como siempre, Emilio Orujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y sí, como tú apuntas, el Barça ya lo tenía, pero se ahorró una eliminatoria de cruce en la Champions. Se acabó el periplo interesante del Bidasoa, y bueno, pues yo creo que tanto Logroño, Ademar como Cuenca, pues le quedan un par de partiditos para tener que centrarse sí o sí en la Liga Española, que con las plantillas tan reduciditas que tenemos y todo esto, pues hasta les va a venir bien.
Nosotros, como siempre, comenzamos con el análisis de la jornada de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Y en nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, dos grandes de nuestro balonmano, dos grandes de los banquillos. Falo Méndez, hola, ¿qué tal, Falo? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas, buenos días.
Y también Alberto Suárez, hola, Alberto, muy buenas.
Hola, buenos días.
buenos días.
Bueno, Alberto, antes que nada, enhorabuena. Menudo partidazo y menuda victoria ante el inexpugnable Cisne, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que salió todo muy bien. Era un partido que había despertado mucha expectación, porque para Cisne era dar un paso grandísimo para asegurar el ascenso directo a Liga Sobal. Y bueno, nosotros era poder seguir enganchados a esa lucha por la primera plaza, y la verdad que nos salió muy bien, salió un partido muy bonito, con mucha gente, pero la verdad que muy, muy guapo y muy satisfechos.
Falo, de esta jornada antes del parón por la Copa del Rey, tal vez destacamos que el Huesca, importantísima victoria en Benidorm, y que el Vivero Serol parece que respira un poco después de tanta derrota.
Sí, eso así es. O sea, Bada Huesca evidentemente ha tomado un poco de oxígeno, parece que puede cambiar un poco la dinámica. La verdad es que del séptimo para abajo todo el mundo está en cierto peligro, podemos de alguna manera descartar Cangas, pero bueno, yo pienso que Huesca lo primero que ha hecho ha sido renovar su entrenador, lo cual indica confianza, y probablemente eso también haya sido importante de cara a esta victoria.
Importante, decía Alberto, decía importante renovar al entrenador del Bada Huesca. Importante también los dos puntos que suma el Balonmano Nava con un entrenador que ya saben los jugadores que no va a seguir. ¿Eso influye o no influye tanto, Alberto?
Bueno, puede, lo que decía Pablo, a veces puede influir para bien, sobre todo para dar tranquilidad en Huesca también. El fichaje de Tiumensef también les ha dado un plus, aunque no ha jugado esta jornada, les ha dado un plus de juego, de tener un poco más de fondo de armario. Pero todo lo que sea tranquilidad, seguro la renovación de los entrenadores da tranquilidad, al igual que la de los jugadores, para poder trabajar con vistas al futuro. Pero bueno, la Liga Sobal por abajo, la Liga de los Humildes, está más apretada que nunca, se está poniendo apasionante. Y no puede librar nadie todavía. Desde el séptimo para abajo está todo a que ganas un partido, respiras, lo pierdes, te vuelves a angustiar un poquito, a expensas todavía a ver qué dice el comité de competición del partido, del resultado del partido Cangas-Guadalajara. Tengo ahí ese problema con el marcador y todo muy apretado y muy emocionante.
¿Y a ti, Falo, qué te parece? Que el comité de competición, de lo que hablaba Alberto, va a poder y va a tener, digamos, ese coraje de reconocer el error, que el propio delegado de Mesa lo reconoció en un escrito a la Federación. ¿Tú crees que eso al final se cambiará o al final, como siempre, no va a pasar nada?
Pues yo estoy convencido que en este caso se va a cambiar. Es tan clara la situación que, bueno, para eso están ya las tecnologías, también se ve, o sea, está visto, o sea, que es un error. Y hay que subsanar el error, y además yo pienso que hay que subsanarlo con el resultado que debía de ser el correcto, no con repetición de nada. O sea, simplemente el partido se jugó, hubo ese error de la Mesa, evidentemente vamos a ponerlo, a dejarlo en la palabra de error, y yo pienso que la justicia hay que hacerla para que la Liga no esté adulterada.
Yo soy Emilio, yo estoy con Falo, sí, en este caso es bastante claro que fue un error. Un error no de tipo técnico, un error de, digamos, de contabilización de un gol. Se sumó dos veces el mismo gol y creo que las pruebas que hay al comité no le va a doler ninguna prenda en decir que ese partido acabó en empate, lo cual para Cangas será malo y para los que intentan salvarse pues será un punto de alivio. Y yo también me sumo, como tú, Luis, a la felicitación de Alberto, porque yo creo que su Villa de Aranda creo que no ha renunciado al ascenso directo, ¿verdad? Y más con esto después de Pontevedra, ¿no?
No, no renunciamos a nada.
A nada.
Estamos disfrutando muchísimo del camino, que era lo que queríamos, volver a que la gente se ilusionara. El último partido en casa hemos metido 2.500 personas.
Eso está muy bien.
Y eso es algo como muy bonito en el balonmano español. A partir de ahí, que nuestro trabajo nos lleve a donde merezcamos. Entonces, sobre todo, lo más importante es volver a recuperar la ilusión de un sitio, de una ciudad, de una villa, mejor dicho, que respira balonmano por los cuatro costados.
Pues enhorabuena, Alberto. Eso es además, bueno, a ti y a todos los que están compitiendo, porque la temporada del Cisne Pontevedra pues también es muy estimable. Y bueno, pues por lo menos que haya lucha hasta el final entre dos que quieren estar en la Liga Sobal el año que viene. Pues, ¿por qué no?
Es que División de Honor Plata, perdona, es apasionante.
Sí, sí.
El que la siga un poquito. Hay muchos equipos involucrados en muchas cosas. Uh-huh. Todo el mundo lucha por algo. De que hay el sistema de playoff también al final, pues nadie se puede descuidar, es una liga súper igualada, que va, está yendo muchísima gente a los partidos y que está ahí muy tapada, pero que la verdad que es una liga...
Pero que existe como Teruel, vamos, sí.
Falo, el Barcelona, invicto, prácticamente 14 partidos que no ha perdido en la Champions League, el otro día, el sábado, ante el Pick Zegen, estaba ya todo decidido, pero era la honrilla... Y me decía un amigo, jo, es que el Barcelona gana ya hasta los partidos que no le interesan, hasta los partidos que no tiene que ganar. Es decir, es una máquina el Barcelona este año, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, hay que poner las cosas en claro, ¿no? O sea, que el Barcelona a nivel de la Liga Española tiene mucha ventaja, está claro, por presupuesto, por plantilla, por todo, y porque puede. Pero yo pienso que el Barcelona es un ejemplo, da gusto verlo jugar, o sea, haciendo un gran balonmano, y nunca se relaja, por eso es una apisonadora, porque eso es el mérito de sus dirigentes, en este caso de Pasqui, de que no permite nunca relajación y los propios jugadores tienen esa mentalidad. Entonces, evidentemente tienen alguna ventaja en la Liga Española, muchas ventajas, pero también hay que mantenerse con la cabeza y con esa intensidad, y eso es algo que hay que reconocerlo del Barcelona. Y después, el otro día, en el partido de la Copa de Europa, pues evidentemente, ante un gran equipo como es el Seger, con un gran entrenador como es Pastor, evidentemente, si no lo ganan ya en ese partido, lo van a tener complicado, porque la actuación de su portero fue extraordinaria, pero ellos, con su criterio de siempre, de querer ganar siempre, pues han logrado llevar ese partido, que lo tuvieron dificilísimo. Fue un partido precioso para ver.
Alberto, el Bidasoa chapó, ¿eh? Menuda campaña ha hecho en la Champions League. Ganó de 5, errores, lanzamientos. Pudo tener en su mano el pasar a la siguiente ronda en Artalecu, pero bueno, al final ha caído con las botas puestas, muy honroso. Y a pensar en la próxima temporada, en esa remodelación de equipo grande que quiere hacer Gurus Aguinagalde y que de hecho va camino de ello.
Pues sí, la verdad que chapó, han hecho una participación honrosísima, un orgullo para todo el balonmano español lo que han hecho. Le han dado todo hasta el último minuto. Una pena ahí un golito más, ahí haberse acercado un poquito antes a los goles que traían de desventaja. Un pabellón a reventar, precioso, un ambientazo. La verdad que ahora tienen que reflexionar. Se han dado cuenta de lo que implica jugar en Europa también, el desgaste a nivel de equipo, que están pagándolo a veces por momento en la Riga Sobal. Por tener una plantilla más corta, seguro que Guris ya está trabajando para tener una plantilla más amplia para el año que viene, y cuidado con este Bidasoa, con el futuro de este Bidasoa, que tiene muy buena pinta y puede ser un candidato a metas mayores en los próximos años.
El cruce del Barcelona, Falo, en cuartos será la eliminatoria del Flensburg-Montpellier. Yo diría que tal vez la más dura respecto a los otros cruces, ¿no?
Probablemente, pero bueno, yo pienso y confío muchísimo en el Barcelona, que va a estar en Colonia otro año más disputando. A veces creamos dramas, como fue haber perdido aquel partido contra el que luego fue campeón. Yo no sé, yo creo que vamos a ver otra vez al Barcelona allí, porque yo creo que un plus por encima de Montpellier y de Flensburg, yo creo que el Barcelona tiene un pequeño plus.
Alberto, en cuanto a la Copa EHF, en el grupo B, el Liberbank Cuenca está tercero, el Rinne Carlowen tiene 8, Nimes 5, Liberbank Cuenca 3. En el grupo C, en la banca de Mar de León prácticamente ya no tiene nada que hacer porque está con 0 puntos, ya era hace un par de jornadas. Y en el grupo D, el Logroño todavía tiene sus posibilidades: Fuxe Berlín 5, Pauk 4, Tatabánia 4, Logroño 3, y le quedan 2 partidos entre Tatabánia y Pauk. Podemos tener esperanzas de que se meta el Logroño y vamos a ver el Liberbank Cuenca, pero el que más fácil lo puede tener en teoría es el Logroño, ¿no?
Sí, es correcto. Ahí lo pelearán. Están haciendo buen papel los equipos españoles. jugadoras en competiciones europeas, con sus limitaciones, sus circunstancias, sus viajes locos que se meten por ahí, el convidarse a las competiciones, pero la verdad que están haciendo un gran balonmano, están llegando todos al límite, nadie puede objetar que no lo dan todo, que no lo intentan, haciendo un balonmano muy bonito, muy espectacular, todos de ellos, cada uno con sus características, y bueno, yo tengo optimismo en el caso de Logroño, seguro que lo van a pelear hasta el último minuto.
Sí, bueno, esto que dices, Alberto, es así. Es el que el Cuenca lo tiene bastante complicado y es Logroño el único que podría todavía alcanzar ese puesto. Lo que pasa que, bueno, oye, todos con sus rivales alemanes que están muy... En esta Copa IHF que parece que es su coto privado de caza, ¿no? Porque es que últimamente 3-2 siempre están en la fase final. Pero bueno, oye, el nivel de Logroño últimamente está subiendo bastante. El tema es a ver este súper esfuerzo que van a hacer este fin de semana en la Copa del Rey, donde tienen que buscarse a lo mejor las judías para el año que viene, si de cara al subcampeonato a lo mejor, bueno, tienen sus opciones, lógicamente.
¿El esfuerzo,
a lo mejor,
¿el esfuerzo de qué este fin de semana?
Un esfuerzo pequeñito que tienen que hacer, Chema. O sea que en 3 días se van a tener que vaciar pero toda la gasolina que tienen.
Nos toca siempre el lado del gordo.
Además,
con el gordo, ¿dónde vamos? Pues vale, puedes llegar al gordo, pero cuando llegas al gordo, pues mira, vivir. Pues
vas con el gordito y luego vas con el gordo, también tienes razón. Claro. Pues entonces, pequeño esfuerzo entonces, ¿no? Irónicamente.
Lo que sí te digo es que yo no sé si van a... Está complicado el pasar, pero que este equipo va a competir, eso sí que te lo puedo asegurar.
Te estoy diciendo que últimamente Logroño está dando una fuerza
compitiendo
mental
muchísimo.
Grande.
Ahora, ya pasa.
¿Dónde? Claro.
Oye, una duda. Una duda que quiero plantear, ese año olímpico, los jugadores egoísta individualmente, ¿se pueden poner a pensar en formato selección en lugar de en formato club y exprimirse de otra manera para luego llegar a los juegos más fresquitos? ¿Vosotros creéis que puede existir ese...?
Pero hablas mentalidad. En competiciones nacionales.
En competiciones, o sea, no, competiciones europeas.
O sea, conservarse no. Con sus clubes, yo pienso que hasta ahí no creo que lleguen.
Y más ahora mismo con las dudas que hay de si va a haber juegos o no va a haber juegos si se aplazan un año.
Bueno, partiendo de la base de que yo estoy convencido de que no va a haber juegos. Estoy convencido de que la histeria colectiva que se está creando en algunas ocasiones exacerbada va a terminar porque alguien tenga que tomar esa decisión, porque va a haber delegaciones que no vayan.
Hombre, China a lo mejor no va, Corea del Sur.
China no va, dile a Corea del Sur que vaya, dile a la gente que Irán. Va a tener que estar con Irán. Yo creo que más que el riesgo de tomar una decisión pandémica va a ser el riesgo de delegaciones que no van a poder ir porque la OMS imagino que hará algún tipo de recomendación. Por eso decía yo que si los jugadores se pueden poner a pensar ahora mismo en modo juegos o no.
Hombre, yo hasta ahí no llego. Yo creo que el balonmano, aquí en España estamos hablando, lógicamente, los jugadores internacionales empezarán a pensar, creo yo, en la selección al día siguiente de acabar su competición de clubes.
Y europeas.
Y el que esté en Europa, por supuesto. Hablamos del Barcelona entonces. Pero no, yo no creo. No se ha producido esa... un veterano que a lo mejor se pueda conservar un poquito... No te digo que no, pero en general, por en líneas generales, yo pienso que no, que el deportista en eso es sano, echa lo que tiene y luego dice, pues si me dan 2 semanas para descansar antes de la selección, es mi opinión, yo creo que no.
Alberto, si se aplazan los juegos un año, hay que convencer sí o sí a nuestro amigo Raúl Entre Ríos que siga para que se retiren los Juegos Olímpicos.
En los siguientes.
Pues sería una buena razón para que aguantar un año más.
Claro.
No hay que buscar una excusa, Alberto.
Pocas que pueden quedar para engañarlo. La verdad que lo hablaba el otro día, que jolín, si al final se confirma que todo parece que sí, está muy convencido y Raúl es un tío de ideas muy claras de dejar balonmano, va a ser de los jugadores de balonmano de la historia que van a dejar de jugar en mejor estado de forma. Es que nunca ha estado tan bien. Está impresionante, es un lujazo verlo, pero bueno, son decisiones personales. Yo creo que él quiere acabar, lo ha dicho, los Juegos Olímpicos, si se retrasa un año más, ya se mete en un lío.
Sí.
No tiene que seguir jugando un gallito más en el club también.
Claro, Falo, si esto es así, hay que convencerle, ¿eh?
Y vosotros que son paisanos, ¿no?
Sí, evidentemente se va a marchar en un momento dulce, pero yo también opino como Alberto. Bueno, el otro día también todavía hablé con él y y él está muy convencido de lo que hace. Y, bueno, es un tío con una personalidad fuerte, clara, y yo pienso que, bueno, que se nos va a ir, y porque ya tiene previsto lo que va a hacer a continuación. Es una pena, es una pena, pero bueno, fíjese que también a veces marchar en el momento bueno, pues no, que te quedas con el recuerdo de alguien que anda arrastrándose por las pistas. En este caso es su decisión, ¿no?
Bueno, de momento vamos a ver si nosotros le disfrutamos esta semana en la Copa del Rey, en esa caja mágica que se va a disputar en Madrid con el Fútbol Club Barcelona, y ya veremos qué es lo que pasa. Falo, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Alberto, también un fuerte abrazo, amigo. Nos escuchamos otro día. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
En la división de honor femenina, estos fueron los resultados de la 15ª jornada. Aula Alimentos de Valladolid 30, Zuazo 28, Granollers 35, el Beti Alcobendas 22, Rocasa Gran Canaria 22, Mecali Atlético Guardés 24, Elche 32, Liberbank Gijón 26, Superamara Venta 7, Porriño 22, Salud Tenerife 28, Rincón Fertilidad Mala 25, una calificación que lidera en solitario el Superamara Vera Vera, 28 puntos, Elche 24, ya con 21 Mecali Atlético Guardés, con 20 el Liberbank Gijón, 16 para Rincón Fertilidad y Granollers, con 13 Rocasa Gran Canaria y Aula Alimentos de Valladolid, 10 Tenerife, 9 para Zuazo, y en puesto de descenso Porriño con 7 y el Beti Alcobendas con 3. En cuanto a las competiciones europeas femeninas, la Challenge Cup, los únicos representantes que nos quedan en ese partido fratricida, buen partido el Aula Alimentos de Valladolid, que ganó en la ida 26-22 a Mecali Atlético Guardés, y el Granollers, que perdía en Holanda, en los Países Bajos, perdía 26-25 y tendrá que intentar remontar. Los dos partidos serán el día 8 a las 12:30 en Granollers, la vuelta a levantar la eliminatoria. Y también el día 8 a las 7 de la tarde en Pontevedra, la vuelta, el Mecali Atlético Guardés, Aula Alimento Valladolid. En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma en el día de hoy nos viene de la mano de un gran conocedor del mundo del balonmano, como es nuestro compañero Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Luis, ¿qué tal por allí?
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues mira, mi reflexión va dirigida a este momento de la temporada tan singular, en la que por fin esa larguísima competición de grupos de la Champions ha llegado a su fin. Después de muchos partidos, algunos importantes, también algunos atractivos, sí, pero muy poco trascendentes, llega el turno de las eliminatorias, vamos, de la Copa de Europa de toda la vida, de esa de los cruces a vida o muerte, de la de los resultados amplios en el partido de ida y remontadas espectaculares en la vuelta, de la de la aparición de los jugadores líderes sobre la pista y también de esos árbitros que pitan casi siempre a favor del viento. En fin, ¿qué te voy a contar yo a ti que no sepas, Luis? Es la Champions de verdad, la decisiva, después de hacer caja con los derechos televisivos durante más de 3 meses. Y es el momento de la primera criba, la que no superan los más modestos de Europa. Y lamentablemente, un año más, el balonmano español se ha quedado sin su segundo representante en la máxima competición. Ya le sucedió a la de Mar, también pasó por ahí Logroño, ahora le ha tocado al Vidasoa, que ha caído de manera más o menos clara con el Wisla Plock en la eliminatoria previa a los octavos de final. Sin apenas opciones para los españoles, y es que el balonmano español de momento pues da lo que da. Mientras el Barcelona saca pecho entre los mejores y sueña un año más con conquistar el cetro europeo, pues el resto de los equipos de Asobal solo pueden asomarse a ver lo que sucede en la élite europea. Y les está pasando también a nuestros representantes en la segunda competición, en la Copa de HF, en la que además Logroño y Cuenca se están quedando sin opciones de acceder a la siguiente fase. Y no lo digo como crítica a estos clubes, ni mucho menos, todo lo contrario, hay que poner en valor ese esfuerzo económico y deportivo que están realizando con muchísimo mérito para que el balonmano español siga significando algo en Europa. ¿Qué decir de la temporada que ha hecho el Vidasoa en Champions y que está haciendo en la Liga Asobal? Un equipo que hace 3 años, hay que recordarlo, estaba sacando la cabeza de plata y que acaba de vivir una bonita aventura en la Champions. Ver el aspecto de Artalecu en ese partido contra el Wisla Plock ha sido pues pasar un poquito de envidia sana para algunos y sin duda un chute de optimismo para todos, al margen de que sabíamos que remontar 7 goles a los polacos pues iba a resultar una tarea casi imposible. Bidasoa es el espejo en el que se deben mirar otros clubes que aspiran a recuperar glorias pasadas, al menos acercarse a ellas. Es el ejemplo de la paciencia, de la cautela, de hacer las cosas bien, de construir la casa por los cimientos. Mi enhorabuena para el club Irundarra, al que le auguro un futuro inmediato igual o incluso más ilusionante con esa afición que tiene y con las renovaciones de jugadores que ya ha llevado a cabo, además de ese impresionante fichaje del hispano Julen Aguinagalde. Estos son los dos polos de la élite del balonmano español, Luis, un Barça que aspira a ser campeón de Europa y un grupo de equipos como Bidasoa, Demar, Logroño, Cuenca, Granollers, que aspiran a no equivocarse con sus finanzas y a seguir dando pasitos cortos pero seguros, huyendo siempre de los números rojos. Dicho esto, y llegados a este punto de la temporada en la Champions, ahora queda por ver pues cómo le va al Barcelona, con esa pregunta que nos hacemos todos los años y que os hacíais la semana pasada, de si esto de estar exento en los octavos de final es positivo o negativo para un equipo que tampoco encuentra mucha exigencia competitiva en la Liga Sobal. Opiniones hay para todos los gustos, aunque yo estoy convencido, y lo estoy desde hace años, de que si a Pasqui le aseguran que ninguno de sus hombres se va a lesionar, elegiría sin dudar poder jugar una eliminatoria de octavos de final antes que lanzarse en frío a un cruce de cuartos que ya podría ser más complicado. Y en la Liga Sobal, pues, ¿qué crees que te diga? Seguir de cerca la lucha por el subcampeonato y ver cómo va la pelea por evitar el descenso. Es lo que nos queda. Así está la Liga Española, con sueldos elevados solo en un club y discretas gratificaciones en otros. La Liga Sobal no es la cuenta corriente de Aaron Palmason. La Liga Sobal está más cerca, por poner un ejemplo, de la precipitada retirada de Alberto Val, porque ha aprobado unas oposiciones de policía local en un pueblo de Huesca cuando su equipo se está jugando la vida para no descender. Y mientras esto no cambie, tendremos que dar por muy bueno el papel que puedan realizar en Europa los nuestros. Lo poco que consigan, pues será siempre mucho, tal y como está la cosa. Por ello, mi enhorabuena otra vez al Bidasoa. Muchos ánimos en lo que les queda a Demar, Logroño y Cuenca, y por supuesto mucha suerte para que el Fútbol Club Barcelona, a ver si este año logra la Champions para nuestro querido balonmano español.
Esperemos, Manuel, que el balonmano siga progresando adecuadamente, aunque sea lento, pero poco a poco, y que en Europa, como puso en un tuit Rubén Caravalla, tenemos jugadores, tenemos entrenadores, tenemos tácticas, tenemos todo, pero amigo, la diferencia es el dinero, ¿verdad, Manuel?
Nos faltan los clubes y los equipos, pero como tú dices, los pasitos cortitos y muy seguros siempre.
Perfecto, Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro, Luis, hasta luego.
El internacional argentino Gonzalo Carou lleva 19 temporadas en la Liga Sobal, y eso que nunca pensó en venir a España a jugar. El primer argentino en nuestra liga, con 443 partidos en Asobal, 90 en División B, y ahora a sus 40 años sus objetivos son jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y jugar una temporada más en lo más alto, en el más alto nivel, aunque termina contrato con el Ademar de León. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, 20 años en España, en la Liga Sobal, menos mal que nunca pensaste venir a jugar a España, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que fue raro. Lo que pasa es que en ese momento era muy muy difícil salir de Argentina a jugar, y menos jugar en una liga tan competitiva como la Liga Española, o la Liga Sobal, ni hablar. Y bueno, era algo que no lo tenía calculado, y como dije en ese momento, no digo siempre. Al final pensé que iba a venir un año, se iban a dar cuenta que era un error, y bueno, al final llevo 19, 20 temporadas dando vueltas por España.
¿Qué te queda de aquel joven que llegó a Eibar en el año 2000? Sobre todo, ilusión de jugar partido a partido, de jugar todos los fines de semana el deporte que te gusta.
Sí, pero bueno, me acuerdo que era muy muy diferente, ¿no? Yo en ese momento, cuando llego, obviamente tenía toda la ilusión del mundo y todas las ganas, pero también con más desparpajo, porque no conocía a nadie, no tenía ningún tipo de presión. Me decían, tenías que jugar contra cualquier jugador. Yo me acuerdo de llegar a la división de Norbé y no conocía a nadie, y cuando llegué a Sobal más de lo mismo, no conocía, salvo a los grandísimos jugadores, no conocía a ninguno. Entonces jugaba, si te decía, vamos a poner un ejemplo claro, de Juanín García, y yo no tenía ni idea de quién era Juanín. Después, al final, jugás un día contra él y te das cuenta que fenómeno, los fenómenos que había jugando. Y hoy en día sí, hoy en día conozco a todo el mundo, hay otra presión, estoy en otro equipo, ¿no? En ese momento en el Arrate era más saber si podíamos mantenernos que otra cosa, y ahora es a darlo todo, a estar lo más arriba posible. Y está claro que con 20 años jugar de una manera y con 40 de otra.
Sí, y lo que también está claro es que físicamente no has cambiado en estos 20 años, porque te conservas como un pincel.
Bueno, por suerte me conservo bastante bien. Sí, es verdad que físicamente cambié mucho. Yo mi última época antes de irme a Francia estaba pesando 105 kilos y ahora estoy pesando 92, 93 kilos. Tuve que bajar porque al final el ritmo de la liga, el ritmo del balonmano cada vez es más alto y ya se siente con la edad el tema del desgaste físico. Obviamente, para jugar en ataque con 105 kilos era más fácil, pero no podía aguantar el ritmo ni las carreras. Entonces, bueno, hubo que bajar de peso, cambiar un poco la alimentación y, bueno, seguir estando ahí, sobre todo ahora nada más que en defensa y dando una mano en ataque. Pero, bueno, por lo menos así de esta manera puedo alargar la vida deportiva y puedo seguir rendiendo de buena manera.
Hola, Gonzalo, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, decías al principio que pensaste que en la primera temporada que se iban a dar cuenta de que se habían equivocado y que te volvías a Argentina. A ver si el equivocado eras tú, porque 20 años después resulta que o has engañado a todo el mundo o no eres mal defensor, Gonzalo.
Bueno, muchas gracias. No, lo que pasa es que también a ver, cuando vine...
Eras un niño, claro.
Claro, era un niño y yo había empezado a jugar con 17 años realmente digamos en Argentina. Antes jugaba a nivel colegial y con 17 años me federé. Y Bolinaga, en este caso, me vio jugar un partido y le parecí muy bueno. Y dije, bueno, al final quizás lo engañé. Y vamos a ver, pero está claro, en su momento sí, vine más que nada a defender y atacar. Después, con el trabajo que hice con Jorge Dueñas y con Víctor Debre en el Arrate, mejoré mucho en ataque, que en ese momento lo bueno mío era que era un pivote que además de atacar, defendía muy bien. Y bueno, al final cuando vine a Demar, prácticamente me convertí en un especialista defensivo. Pues bueno, al final con los compañeros que me tocaba compartir vestuario, mismo cuando vine con Castresana y Julen Aguinagalde, era complicado sacarle minutos. Y bueno, me terminé convirtiendo en un especialista defensivo que puede atacar bien.
Hablabas de Bolinaga, el Boli, que en paz descanse, era un crack como presidente de la Rate.
Era un monstruo.
Sí. Yo tengo un hermoso recuerdo de él. Siempre voy a estar muy muy agradecido por bueno, cómo me dio la posibilidad de venir y cómo me trató siempre en España, en Eibar, ahí en Ipurúa. La verdad que siempre voy a estar agradecido a él, a la familia, a todo Eibar, ¿no? Porque si bien era un pueblo chico, la verdad que me recibieron muy bien, siempre estaban pendientes de mí y es difícil, ¿no? Saber con 20 años venir, en ese momento era muy difícil la comunicación, no es como ahora con el WhatsApp o con Internet que lo tiene todo el mundo. En ese momento me tenía que ir a una cabina telefónica para poder hablar con mi familia y Bolinaga siempre estuvo ahí cerca para lo que necesité, así que siempre voy a estar muy agradecido con él.
Oye, Gonzalo, tú llegaste en el comienzo de este siglo, en el año 2000. La liga española era una liga con grandes figuras extranjeras. Es verdad, como tú dices, que tú empezaste y eras un pívot en ataque y has acabado siendo un buen defensor, un gran defensor. Pero a falta de esas grandes figuras que tú te encontraste y a las que tuviste que defender por los años 2000, ¿era más difícil defender antes o ahora con gente española, bueno, argentina, brasileños y tal, porque no son jugadores de tanta talla internacional?
Sí, yo creo que era más difícil defender antes. También hay que ser realista. En ese momento la Liga Española era la mejor liga del mundo y te encontrabas con jugadores que eran capaces de hacer cualquier cosa, pero lamentablemente la liga a partir de la temporada, creo 2011-2012 o 2012-2013 más o menos, bajó bastante. También hay que decirlo que en los últimos 4 o 5 años empezó a subir, empiezan a salir jugadores cada vez mejores. Creo que también apostar por los mejores jugadores de Argentina, de Brasil, también hay chilenos, ayudó un poco también a la liga. Obviamente no están los mejores jugadores del mundo como estaban en ese momento, pero está claro que bueno, ahora es un poco más fácil jugar en la Liga Sobal de lo que era al principio del 2000, que como digo, tenías al Ciudad Real, al Barcelona, al Portland, al Valladolid, al Ademar, que dominaban en la liga y en Europa, y hoy en día, salvo el Barcelona, es muy difícil competir contra los mejores.
Tú eres el líder del vestuario de la banca de Mar de León. Es un papel que tienes asumido, ¿no, Gonzalo?
Sí, sí, por cómo se vinieron dando la cuestión de los años. Cuando vine acá había muchas figuras y muchos jugadores veteranos, y poco a poco fui quedando yo como veterano, ¿no? Como digo, también a partir del año, creo que 11-12 o 12-13, que estuvimos a punto de estar en la Final Four con grandísimos jugadores, al año siguiente bajó un poco el nivel del equipo con muchos jugadores jóvenes que tenían mucha proyección y que ahora están jugando en diferentes lugares de Europa, pero poco a poco fui cogiendo más protagonismo, ya desde el año, prácticamente el último año de Jordi, con Isidoro, después con Manolo, ahora de nuevo con Rafa y con Manolo, también por veteranía y un poco por, digamos, el liderazgo natural mío, trato de ayudar lo más que puedo en el vestuario.
Tu gran ilusión, Gonzalo, me imagino disputar esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya estáis allí y como capitán sería, bueno, pues un broche tremendo a tu carrera internacional, aunque me imagino que quieres seguir jugando, ¿no?
Sí, 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 yo quiero a nivel selección eso, ¿no? Sería el broche de oro, el broche soñado, despedirme en un Juego Olímpico, no solo participando, ¿no? Sino consiguiendo algo. Ya competimos en Londres, estuvimos cerca de pasar de ronda, en Río de Janeiro estuvimos muy cerca de pasar, perdimos en último partido, lo tuvimos, creo que era con Qatar, que tuvimos ahí el mano a mano para pasar y perdimos por 1 o 2 goles. Este año queremos dar el pasito al frente, ¿no? Soñamos con unos cuartos de final, que sabemos que a un partido cualquier cosa puede pasar, pero bueno, a nivel selección sí sería la forma más linda de irme, y bueno, sí me gustaría jugar una temporada más sin tener, como digo, ¿no?, esa presión, responsabilidad, esa carga de partidos extra que al final metes por año 15, 20 partidos más con la selección, con los viajes y todo eso, que desgasta mucho, y bueno, me gustaría jugar una temporada más sabiendo que es mi última temporada y jugando con una felicidad enorme, sabiendo que, bueno, cada partido es el último que me toca y visitando pabellones por última vez, pero bueno, todavía está en el aire y espero que haya una temporada más y si no, bueno, a disfrutar lo que he vivido y disfrutando los pocos partidos que quedarían.
Oye, Gonzalo, sí. Una cosa, has enumerado a un montón de clubes en tu carrera aquí en España, un montón de personas, pero yo imagino que Manolo y tú ya solamente os falta cenar juntos en Navidad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, encima es vecino, vivimos prácticamente a 200 metros. Tuve la suerte ya desde cuando vine a la Liga Española, ya Manolo era un referente. Obviamente antes los mirabas con mucho miedo, porque bueno, hay que decirlo, antes era más gritón que ahora. Ahora está más tranquilo, a pesar de que es un entrenador duro y siempre exige el máximo. Y bueno, ahora entre el equipo y la selección y que viajamos juntos prácticamente cuando vamos a Argentina, le tengo que hacer de chofer porque no le gusta mucho manejar. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que bueno, es una gran persona, un gran entrenador. Y da gusto compartir equipo con gente como él, gente como Jordi también, que te ayudan un montón y que te abren mucho mucho la cabeza, ¿no?, a nivel de juego. Y bueno, disfrutando de él y aguantándolo también, hay que ser sincero.
¿Te preocupa que se puedan suspender los juegos por el coronavirus?
Me daría mucha lástima. Yo por un lado escucho eso, ¿no?, que se habla de que se puede suspender. Por otro lado digo, escucho que el COI dice que no lo va a suspender. Nunca se sabe dónde está la verdad. Yo creo que también hay que sentarse, o los especialistas se tienen que sentar a hablar, porque escuchas a unos y te dicen que es una gripe diferente, escuchas a otros y parece que es la muerte del universo. Y bueno, a veces no se sabe si los medios tienen que vender prensa, tienen que vender publicidad, lo que sea, y empiezan a agrandar cosas, pues bueno, empiezas a escucharlo por todos lados y escuchas por otro lado que la tasa de muerte no es tan grande, pero bueno, está claro que a mí se me complicaría mucho si postergan los juegos, llegar al 2021, vamos a poner por poner una fecha, pero bueno, está claro que si lo tienen que posponer, porque realmente es lo mejor, está claro que son cosas que hay que hacer, ¿no? Lo que digo que no hay que tomar a la ligera, tampoco sobreexagerar cosas, pero bueno, si realmente los que saben dicen que hay que posponerlo, se pospone y listo, me retiraré en otro lado y ningún problema.
Oye, Gonzalo, ya para terminar, terminas contrato con Ademar, ¿vas a renovar con Ademar? ¿Quieres seguir en la Liga Sobal? ¿Qué planes tienes?
A ver, mis planes son seguir un año más aquí, me gustaría, como dije, ¿no?, jugar un año más, y creo que no hay mejor lugar que retirarse que el León. También está claro que es mi trabajo y es mi forma de vida en este momento. Entonces, si acá en el club me dicen que no cuentan conmigo la temporada que viene, escucharé y miraré a ver si sale algo. También miraré cuál es mi posibilidad de irme de nuevo a Argentina, a ver qué me ofrecen a nivel laboral. Pero bueno, todavía no sé nada acá, qué va a pasar. Ojalá, como digo, no pueda disfrutar un año y pueda retirarme en un club, serían 12 años si me retiro el año que viene, ya son 11 esta temporada, y que estuve prácticamente una vida entera. Así que, a expensas de lo que decía Manolo.
Gonzalo Carau, el mítico pivote argentino que lleva 20 años en España, 19 temporadas en la Liga Sobal, y que es uno de los grandes que le da prestigio a esta Liga Sacira Sobal. Gonzalo, gracias por atendernos, un fuerte abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Llega en Derrosca nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con dos grandes amigos, Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino, la voz del balonmano del Fútbol Club Barcelona en las transmisiones de Teledeporte en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno, la Copa del Rey en Madrid esta semana, Javi. Cuadro descompensado por un lado y por otro, no te voy a decir fácil, pero que todos avistamos quién va a estar en la final.
Sí, hombre, aparentemente, desde luego, tal y como iba saliendo el sorteo, daba la sensación, ¿no?, de que el lado del Barça era el más complejo a priori, pero bueno, también el año pasado hacíamos unas cuentas en Alicante y luego, pues fíjate, el Liberbank Cuenca, ¿no?, lo peleó hasta el final. Bueno, yo creo que hay que darle el crédito que tiene a la competición. Vamos a ver qué tal resulta otra vez en Madrid y si sobre todo vemos un seguimiento en gradas y una amplia presencia de público, que yo creo que sería muy bueno tras ese me iba a decir fallido, por el hecho de que acordaros que hombre, lo de Alicante, el recinto, y no hablo de la ciudad ni muchísimo menos, pero desde luego el recinto del Pitu Rochel en Alicante no era el idóneo para una Copa del Rey de balonmano.
Dejaba mucho que desear, eso estaba claro. Ángel, ¿y tú cómo ves esa Copa del Rey que comienza ya?
Pues a priori que, como siempre, el Barça va a salir con la victoria de favorito, aunque tenga, como bien ha dicho Javi, sea parte del cuadro más complicada. Va a tener un hueso duro de roer, porque si algún equipo le puede buscar las cosquillas es el Granollers, que históricamente pues siempre ha sido un equipo que en partidos así a 60 minutos se le ha dado mal a los azulgranas. Pero bueno, también quizás sea antes de los cuartos de final de la Champions la mejor piedra de toque que vaya a tener el equipo de Pasqui en estas 7 semanas que le restan para afrontar quizá el momento clave de la temporada, ¿no? Y por la otra parte del cuadro, pues sí, yo ya cuando soy el sorteo lo dije, ¿no? Es ilusionante, ¿no?, para el que pueda llegar por esa parte baja del cuadro a la final, y por la parte de arriba, pues probablemente pues vamos a ver quién es capaz de derrotar al gran favorito, ¿no?
Hombre, Ángel, soy Emilio.
Buenos días.
Grupo o cuadro complicado, no para el Barcelona, para los que van con el Barcelona. Estaba pensando en el Logroño, en el Ademar y en el Granollers. El Barcelona, su obligación...
Sí, están preocupados.
Claro, sí. Está preocupadísimo, sí. A lo mejor le hubiera gustado más al Barcelona no llegar tan cascado, porque seguro que Logroño o Ademar, y por supuesto el temprano y es el primer día, hombre, fácil no se lo van a poner, pero ya sabemos cómo funciona Pasqui con su equipo. Entonces, bueno, tú diste el otro día el partido con el Seged por la noche y hasta eso, que no le hacía falta, como apuntaba Luis antes, Pasqui y sus chicos no quieren dejar nada al albur. O sea, se lo ganan todos si pueden.
No, y luego también hay otro factor, Emilio, convendréis, emocional, ¿no? Que es una nueva oportunidad para que Víctor Tomás, el capitán, pueda también seguir levantando también títulos y alcanzar esa mágica cifra de 70 títulos en el momento de su retirada como capitán del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Eso también le da un plus, ¿no? Un valor añadido a la trayectoria del Barça en esta Copa y a la propia Copa, ¿no?
Eso, Javi, ¿verdad? Yo creo que si le regalamos a Víctor unas onzas de chocolate para que las levante, también a Logroño y a la de María Granollers le gustaría más también, ¿no?
Pero
pasa nada,
Con Pasqui no se negocia esas cosas.
Que no, hombre, que no.
Eso, vamos, yo creo que está ya más que compra. Bueno, Pasqui no entiende de,
no sabe de
ni de torneos menores ni, ni nada, ¿no? No va a permitir lo más mínimo esa relajación, porque ese intervalo, como decíamos, hasta los cuartos pueden desacelerar, si es que no se toman muy, 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 muy en serio el punto que ahora mismo óptimamente tiene el equipo, sobre todo, fíjate, recuperando a un tipo que tiene que ser clave como Luka Šintić, ¿no? Que el otro día, Ángel, lo visteis, fue uno de las piezas angulares, ¿no? O la mejor versión de Jure Dolenec, ¿no? Por ejemplo, que también está llegando ahora, ¿no?
Bueno, yo digo también en esa circunstancia, ¿no? Que quizá esta Copa le hubiera podido venir bien al Barça un mes después, ¿no? Es decir, a finales de marzo lo hubiera sido ideal, ¿no? Para
preparación total, ¿verdad? Sí.
Final en plena competición, ¿no? Bueno. Pero bueno, el calendario es el que es, ¿no? Y hay que afrontarlo como viene.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que respecto a todos los padres que le han salido a que SACIR sea patrocinador principal de la Liga Sobal, debemos hacer unas puntualizaciones. En su día, Paco Paquito Velázquez, el Medellitas, me dijo que poco menos que había sido él quien había proporcionado ese patrocinio para Asobal y que les dijo a los de SACIR que adelante. Semanas más tarde, el actual presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, me dice también que ha sido gracias a una gestión suya e incluso en una carta dirigida a todos los presidentes de los clubes de Asobal con fecha 31 de enero, en donde habla de la suspensión del acto de la firma del acuerdo de patrocinio con SACIR, dice textualmente que el acuerdo ha sido gestionado y trabajado durante meses por parte del equipo de Asobal bajo mi dirección. Curiosamente, un amigo mío me manda hace unos días un pantallazo de una noticia fechada el 20 de enero en la página web de MediaPro, en la que dice el titular: MediaPro Brands, responsable del acuerdo del patrocinio de SACIR como principal sponsor de Asobal. Una noticia en la cual, dice, la agencia del grupo MediaPro también ha conseguido la gestión y explotación del contrato de patrocinio. MediaPro Brand ha logrado cerrar un importante acuerdo de patrocinio entre Asobal y SACIR, una de las principales multinacionales españolas dedicada a la construcción y gestión de infraestructura y servicios. De este modo, la competición pasa a denominarse Liga SACIR Asobal, lo que resta de temporada y la siguiente, y consigue unos ingresos históricos para impulsar una de las disciplinas más exitosas del deporte español. Además, la agencia del grupo MediaPro también ha conseguido hacerse con la gestión y explotación del contrato de patrocinio de la competición. Como primer paso, ha lanzado un vídeo presentado en Claim en torno al que girarán todas las comunicaciones de la competición. El valor de nuestras manos, un concepto basado en la esencia que une a la marca con el balonmano. Yo os cuento que además es un contrato de 200.000 euros por temporada, con una duración hasta junio del 2021, es decir, un año y medio, con un montante de 300.000 euros. Por lo tanto, menos colocarse medallitas unos y otros, y al César lo que es del César. Quien realmente lo ha conseguido ha sido MediaPro y nadie más. Ya se sabe que los éxitos suelen tener muchos padres, pero los fracasos son huérfanos.
Oye, Luis, yo impugno esto que decís. Realmente el que ha conseguido el patrocinio de SACIR he sido yo, para que no me he querido colgar ninguna medalla. Pero oye, con los éxitos, ¿cuántos padres salen? Y cuando hay un fracaso no se apunta ni el apuntador, valga la redundancia. Oye, lo que yo siempre digo. Las medallas para el que necesite colgárselas. Lo bueno es el patrocinio y la pasta gansa. Y esa me da igual de dónde venga o quién la haya conseguido. Pero bueno, si se trata de apuntarse medallas, pues tenemos una lista larga, ¿no?
Javi, ¿qué te parece el rival en cuartos de final del Fútbol Club Barcelona en Champions. Saldrá del Flensburg y el Montpellier. Yo diría que es la eliminatoria más complicada de esos octavos, ¿no?
Que haría bien el Barça en no pensar en lo que le hizo el Montpellier hace unos años,
es cierto,
cuando venía de...
Que se la jugó.
De abajo, ¿no? Tiene que ser, evidentemente, superior a cualquiera de los dos y tiene que estar en Colonia. Todo lo que no sea eso sería un bazazo terrible. Yo sigo viendo ahora al Barça como el principal candidato, siendo muy consciente de que luego Colonia y a 60 minutos aquello es una lotería, pero el Barça tiene que ser el equipo a ganar sin lugar a dudas.
¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
Pues yo veo que claro, que las liguillas dan unas... el otro día estaba haciendo yo cábalas y decía, va a ser el Flensburg o el Aalborg, pero claro, como los daneses le tenían el gol a haber ganado, pues al final una posición más o una posición menos pues depende del cruce, ¿no? Por ejemplo, el Kiel, siendo primero de grupo, va a tener mejor rival en cuartos que a priori que el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Por tanto, ser primero de grupo y ir directo a cuartos tampoco te garantiza que tengas un acceso a la Final Four mejor. Pero como dice Javi, ahora mismo, si el Barça no sufre ninguna lesión en estas 7 semanas, si evidentemente Dikamem, que ayer sufrió por eso una sobrecarga en el gemelo, no es nada lo del francés, y llega con esa plantilla de 17 unidades, que también va a tener que hacer un descarte plenamente rodado, tiene 2 jugadores por posición que evidentemente le hacen ser, como dice Javi, el máximo favorito a llevarse el título. Y oye, que hay otras eliminatorias que tampoco están nada mal, porque hay algunas que están bastante descafeinadas, pero por ejemplo puede haber un cruce de equipos húngaros, ¿no?, en cuartos de final, que eso también puede ser muy interesante, ¿no?
Yo la verdad es que creo que a estas alturas de la película, una vez superada la fase de grupos, que vale para ubicarte y nada más, porque luego vienen las eliminatorias, y creo que hay poquitas diferencias cuando entramos en el ida y vuelta entre esos equipos que quedan vivos en Europa, que son ya lo mejorcito del elenco. Me parece que te da lo mismo que salga el Flensburg, el Montpellier,
bueno, pero
el Aalborg.
Cuidado, que hay eliminatorias facilitas dentro del cabe. Mira, Dinamo de Bucarest, Paris Saint-Germain, Wisla Prague frente al Veszprém, ese sí es complicado. Vardar contra el Pick Zegin, también complicado. Celje con el Kielce, Oporto, Aalborg y luego el Flensburg, Montpellier.
No, los primeros que me has dicho eran los, en teoría, un poco más desnivelados, porque venían los dos que se han clasificado de los grupos
C y D,
que en teoría son un poco la segunda división, pero sin quitarse del aparato. Y el resto, como tú mismo has leído, que hay unos que parece aparentemente que es un poquitito más débil. Yo creo que llegados a este punto te da lo mismo Málaga que Malagón. Hombre, si te toca uno que no viene bien de la campaña anterior, pues vale, de acuerdo. Pero el Barça yo creo que no va por un mal sitio. Montpellier o Flensburg en cuartos de final para meterte en la Final Four. Chico, creo que está a mano de Pasqui y sus chicos, ¿no?
Qué pena lo de Vidasoa, ¿eh?
Sí, bueno.
Se estrellaron con Esteban Ovis. Tuvieron opciones, pero
Javi,
demasiados lanzamientos de 6 metros cerrados ahí.
Un mes antes.
¿Qué es el arbitraje de Gjedin y Hansen?
Tremendo.
A mí no me gustan estos daneses.
A mí no me gustan nunca. Y eso lo hemos hablado, Javi, tú y yo, en
de
competiciones.
Nunca.
Y lo hemos hablado también con Ángel. Los daneses no me gustan nada. Absolutamente nada.
No son nada fiables.
Lo decías, ¿no? Lo decíais, que tienen más nombre que...
Sí.
Hombre, que realmente...
Están, como se dice, sobrevalorados. ¿No? Sobrevalorados. Como unos eslovenos de triste recuerdo para Luis y para mí, en tiempos atrás, que ya afortunadamente se han ido a su casa. Pero estos daneses también son... Y saben más de lo que arbitran, ¿eh? Lo que pasa que no sé yo qué mentes tienen. Sobre todo el Rubito es la leche.
Oye, Barcelona-Zagreb en Champions. 4,1 millones de espectadores en China. El mercado chino, importante para el balonmano, pero hemos elegido mal momento, amigos.
Me cago en la leche.
Sí. Hombre, la verdad es que tienen... O sea, que Zagreb haya fichado a un portero y a dos primeras líneas. Que, bueno, como banco de pruebas, ¿no? Porque nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero a priori son 3 jugadores de más de 2 metros, ¿no? Y bueno, a ver, el portero hizo 2 o 3 intervenciones de mérito. El lateral apenas le vimos. Pero bueno, a ver, es una apuesta de Zagreb y ya sabemos que los chinos fuera de su país, todo lo que mueven, obviamente, pues tiene público, ¿no? O tiene audiencia, porque bueno, pues está el fútbol, está el baloncesto, o sea, es un mercado que tira, ¿no?
Y es que Ángel, son tantos millones que aunque solean solo el 0,2%, bueno, salen un montón de millones.
Son tíos de 2 metros. Claro. Que están por encima de la media de la población china. Uh-huh. O sea, no son los chinos no son muy altos, que digamos, ¿no? Pero bueno.
Están estos del balonmano y el Yao Min, aquel del baloncesto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los demás son
sí.
De 1,60. No, hombre, les hay también grandes.
Como digo eso, pero están por encima de la media, eso sí.
Sí.
Y en cuanto a la Copa HF, Javi, ¿cómo ves? Bueno, la banca de Mar del León no tiene nada que hacer, Liberán Cuenca está ahí, pero el que tiene más posibilidades, si da el do de pecho en los partidos que le quedan, es el Logroño.
Sí, ayer... Fíjate que me dio mucha pena, ¿eh? Porque el primer cuarto de hora fue extraordinario en Berlín, extraordinario. Creo que iban 7-12, creo
hasta
que...
Hasta 5 goles,
sí.
Creo que...
Sí, sí, 5 sí. Goles arriba, y de repente hubo un cortocircuito y el arbitraje también fue, ¡buah! Bueno, sibilino tremendamente,
como siempre,
portero reserva claro, empezó a parar el de los alemanes y un partido que lo tenía muy bien controlado el equipo de Miguel Ángel Velasco se acabó yendo de una forma, bueno, pues un poco lamentable, ¿no? Lo tienen muy complejo los tres, la realidad es esa.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos...
Que la semana pasada os dijeron que el proceso electoral a la presidencia de Asobal estaban pasando cosas muy raras y muy extrañas que ya os explicarían la próxima semana. Pues bien, parece ser que el presidente de Asobal presentó su dimisión a mediados del pasado mes de febrero y que dicha dimisión solo se puso en conocimiento de los miembros de la comisión delegada de Asobal y no del resto de clubes que la componen. Cuando se ha conocido la noticia de la dimisión, los clubes han pedido explicaciones y el presidente en funciones de Asobal, don Francisco Pérez Jiménez, representante del Ángel Ximénez Avia Puente Genil, le ha dicho a los clubes que ha sido un error por parte de la oficina de Asobal. Lo que sí es cierto, no solo no se le ha comunicado a los clubes, ni se ha emitido una sola nota de prensa, ni se ha comunicado a ningún organismo oficial. Parece ser que no es casualidad tanto olvido, sino que tenerlo en silencio parece algo extraño. Parece también que parece ser que algunos clubes, ante una posible sorpresa el próximo 7 de marzo, fecha para la votación de elección al presidente de Asobal, ante alguna maniobra extraña del censo electoral, han pedido dicho censo electoral hace ya bastantes días y a fecha de hoy no les ha sido remitido, lo cual también extraña mucho, dado que el censo electoral, como todos sabéis, tiene que ser público. A todo esto, el Consejo Superior de Deportes es consciente de todo esto que está pasando y están pendientes de lo que pueda suceder hasta el próximo 7 de marzo, por si tienen que intervenir para garantizar un proceso electoral correcto y democrático. Por su parte, estáis sentados, ¿no? Estáis escuchando, ¿verdad?
De momento, sí.
Bien. Por su parte, la Real Federación Española de Balonmano ha puesto en manos de su servicio jurídico para que, en caso que se detecten anomalías en el proceso electoral, estudien la posibilidad de no reconocer el resultado de las elecciones, rescindir el convenio con Asobal y recuperar las competencias. Por otro lado, por lo visto, un club muy, muy, muy importante de la élite de Asobal ha consultado con la Liga de Fútbol Profesional el contrato con Asobal para ver en qué situación quedaría el contrato suscrito con Asobal por los derechos audiovisuales si tras el resultado de las elecciones a la presidencia de Asobal ese club y posiblemente acompañado de otros clubes decidieran abandonar la Asobal. Parece ser que la Liga de Fútbol Profesional no ha contestado de momento, pero han manifestado su preocupación por este asunto y están siguiendo muy atentamente el resultado de estas elecciones. Finalmente, recordemos que en todas estas circunstancias que se están produciendo no tienen nada que ver con la candidatura de Jaume Conejero, que está al margen de todas estas situaciones. ¿Vienen curvas, hermanos?
¡Qué barbaridad, Luis!
Pregunto si este fin de semana volveremos a ver falsas amistades.
Ya. Sí, eso seguro.
Sobre
pero
la caja mágica,
claro.
¿O no?
Lo que pasa que esto que señala muy documentadamente Luis... Esto no es una marejada, esto es un mar de fondo.
Es un terremoto.
Gruesa, porque, vamos a ver, como digo yo, pocos y mal avenidos, no. Hay una parte que tú has Has empezado hablando de eso, de la posible, yo le llamo injerencia de la Federación Española en unas cosas de un sindicato de clubes como es Asobal. Hombre, en principio la Española no tendría ningún palo que tocar en esto. Luego, a posteriori, tú negocias o no negocias tu contrato con Asobal, pero de entrada en lo de las elecciones, yo sigo diciendo lo mismo. Aparte de que no me gusta nada todo esto que estás diciendo, no porque lo digas tú, sino porque pase realmente, es... ¿Dónde están los dichosos programas electorales de los dos candidatos? Que es que yo ya me vuelvo pesado. Estamos 5 días, has dicho que es el sábado que viene, estamos al lunes.
Estamos no, cinco, por ahí, días,
sí, cinco días. Bueno, pues a mí no me lo tienen que dar, pero a lo mejor a los 16 clubes de Asobal sí. O a lo mejor es que ya lo saben. Si ya se hacen cosas que luego no se comunican a los interesados, no me gusta... Como caza la perrita, que decía el otro, no me gusta nada.
No, a ver, lo que pasa es que a mí cuando hay elecciones, yo recuerdo cuando hubo las últimas que vivimos a nivel de balonmano, que fueron las de la presidencia de la Federación Española, habían debates, incluso aquí en Derrosca hubo debates
entre candidatos. Sí, sí, sí.
¿Por qué no hay ahora, tú hablas de programa, que es muy lícito, Emilio, pero por qué no hay un debate, un cara a cara entre los dos aspirantes?
Y no, si, de dudas, no, Ángel, si lo del debate me parecería a más que decir vosotros por ahí, pero de entrada lo mínimo es que los dos aspirantes a la presidencia de Asobal nos digan, a la gente del balonmano y sobre todo a los clubes que integran Asobal, qué quieren hacer con Asobal.
Y es que hay algunos clubes que quieren dejar, en función de cómo derive esto, la asociación.
Es que eso que apunta Luis, ¿no? Eso es lo gordo.
Como alguien ha dicho, el sindicato de clubes, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, eso en su momento pasó con el balonmano femenino y desapareció lo que era la antigua ABF, ¿no?
Pues mal precedente me pones,
esto es
Ángel.
Es malo para la competición y es malo para el balonmano en general. ¿No? O sea, contra más unidad talla, mucho mejor, ¿no?
Y más cuando Luis ha leído antes en otra noticia el tema de SACIR, que es una buena noticia, el tema del contrato que tenemos con la Liga Sport y todo esto, que también era otra buena noticia a nivel económico y a nivel de visibilidad del balonmano. Pues que ahora vengamos con estos lodos, a ver si luego nos vamos a arrepentir, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo se ve desde Logroño, Sema?
Yo me parece, te digo una cosa, me da la impresión de que cuando se empiezan con todas estas guerras, no sale nada bueno, ¿eh?
No, seguro.
No sale nada bueno. Y te voy a decir, no creo que este nuestro deporte esté para chorradas de estas.
Para jugar así, ¿no?
Sí.
Es que vamos, ese es el problema, o sea, Chema. Si somos pocos, si claro, no llevamos
es lo
más,
que
pasa
es que
siempre...
Pues, a mí me preocupa mucho, ¿eh? A mí me preocupa mucho porque, fíjate tú, o sea, no hacemos nada en condiciones, no aprovechamos nuestros títulos de selección, no aprovechamos lo que podría ser igual una liga más fuerte, no terminamos de aprovechar la presencia ahora de la televisión y encima, pues bueno, para buscar un cargo nos peleamos.
Hombre, a mí me parece muy grave, primero, que el Consejo dice que está con las orejas tiesas antes del día 7 para tener que intervenir en garantizar un proceso correcto y democrático.
Un Consejo, por otra parte, Luis, que ha sufrido cambios.
Sí,
total.
Sí. Por otro lado, la Federación, que ponga en manos de su servicio jurídico, el que estudie en la posibilidad de no reconocer el resultado de las elecciones, rescindir el convenio con Asobal y volver a recuperar competencias. Pero tal vez lo más grave es lo que os he apuntado antes y que lo estabais comentando, que un club muy, muy, muy importante de la élite de Asobal haya consultado ya qué pasa si se marcha.
Explora
y tras él lleva acompañado de clubes que rescindieran y decidieran abandonar Asobal. Eso me parece gravísimo.
No, eso sería dinamitar Asobal, como
sí,
creo que apuntó Ángel con la asociación femenina
en su
día.
Sí.
Pero a mí me gustaría conocer un detalle. Es decir, primero... ¿por qué puede impugnar y no reconocer los resultados electorales la Federación cuando estamos hablando de elecciones a un cargo de un ámbito privado, porque Asobal no deja de ser un ámbito privado, vale, que tiene un convenio firmado con la federación, pero yo creo que por el tema de aportación de materia arbitral, no creo que el convenio con la Federación Española vaya más allá. Lo desconozco, a lo mejor
Hombre,
estoy diciendo una,
no sé,
una barbaridad.
Yo pienso, y hablo por hablar, no conozco el dato, pero puede ser porque a lo mejor, y es que llama la atención, el censo electoral a fecha de hoy no se le ha remitido a los electores.
Pero es
bueno,
que
pero
eso tiene que ser público.
A ver, Juan Carlos,
bueno,
Juan Carlos, perdóname
el inciso,
que si no,
no
se me
de acuerdo,
va. Cuando
no estoy de acuerdo, el censo electoral ahora mismo está regulado por la Ley de Protección de Datos. Y quizá yo hace bastantes procesos electorales municipales o generales, y hemos tenido unos cuantos, en los cuales mi nombre no aparece en una lista. A mí me dan un código distrito y sección y yo tengo que buscar en qué mesa voto sin que mi nombre aparezca en ningún sitio porque no están autorizados a hacer públicos los nombres
Juan
propios
Carlos,
de los electores.
No, escucha, yo te digo una cosa. Sí. Cuando aquí en COPE ha habido elecciones, que se hacen cada 4 años, es decir, en el tablón se pone nombre, apellido de todos los electores. Se quita, porque la Ley de Protección de Datos así te lo dice, se quita el DNI, se quita la fecha de nacimiento. Es decir, pones nombre, apellidos, cargo y quitas una serie de cosas que por la Ley de Protección de Datos no se puede poner.
Vale,
pero tú tienes que saber cuántos son los que votan, quiénes son los que votan. Eso se tiene que saber.
Sin datos.
Pero que lo de, a lo mejor me meto en un lío, que lo de impugno en la decisión, el proceso electoral,
no, tú no puedes
y
impugnar
retomo,
una cosa
las
que no es tuya.
Retomo las competencias por mi cuenta, a mí
no,
me suena un
no.
poco bolivariano.
Además, Juan Carlos, la precisión inicial tiene que ser, esto estamos hablando de censo electoral. ¿Qué censo electoral? Las elecciones a la presidencia de Asobal, los señores que votan son los representantes de los 16 clubes de la Liga Asobal.
Sí, sí, pero hay que saber quiénes votan.
¿Quiénes votan? ¿Te refieres qué persona es la que vota?
¿Si vota masajista o si vota la secretaria?
No, hombre, yo me imagino que habrá un representante legal de cada club.
Tal club, fulanito de tal. Es decir, lo que no puede ser es que yo voy a votar y no sé qué censo hay.
Bueno,
no sé si son 16, son 17, si meten al presidente, si no meten al presidente, si tiene derecho, si no tiene derecho, todo eso no se sabe.
¿Ese reglamento electoral no existe en Asobal, Luis?
Hombre, evidentemente tiene que haber un censo electoral y ese censo electoral es el que marca. Entonces, previamente tiene que estar el censo. Si yo tengo que votar y no tengo el censo, yo impugno.
Bien,
porque no sé cuántos votan. Porque tú me puedes decir, votan 20. Oye,
no,
pero si somos 16.
No, 20. Eso, pues bueno, te digo que tiene que haber un reglamento real que diga la Liga Asobal, en este caso estamos hablando de la 2019-2020, la integran los 16 clubes que están en la Liga Asobal actualmente. Ese será el censo. Luego ya la representación de que no lo haga el presidente de la sección y lo haga el masajista, como apuntaba, no sé si era Juan Carlos o quién era, eso ya es una cosa
pero
de régimen interno.
Con un voto delegado.
Exacto.
El voto es el club.
Es el club, exacto. Entonces, el censo en ese caso creo que es bastante claro, salvo que digan, no, es que vamos a votar 20. Oiga, ¿qué 20? Si son 16, ¿cómo 20? ¿Quién? ¿El Villa de Aranda que bajó hace 2 años? ¿Ese va a votar? ¿O el Zamora? No.
Bueno, pero tiene que haber algún reglamento.
Eso es lo que yo le pregunto a Luis, que debe haber un reglamento.
En caso de empate a 8, pues ¿quién decide?
Eso es. Si hay un voto de calidad. Exacto, correcto. Pero eso es la parte, digamos, de las elecciones puras y duras, que es de lo que estamos hablando, de Asobal. El que el Consejo esté con las orejas levantadas, que la federación esté a ver qué pasa, que algún club diga, oiga, y si me voy, ¿qué validez tiene esto? Eso es la hojarasca que va cayendo ahí en el bosque este. Pero de momento, el sábado, creo yo que lo único que está en juego es que entre dos candidatos a presidente de Asobal, los clubes de Asobal digan quién quieren que sea el presidente. Y luego el otro ya vendrá por añadidura. Es mi opinión, ¿eh? No sé.
Pero aparte también os digo una cosa. Estamos hablando de que alguien ha dicho de rentabilizar, tendríamos que estar paseándonos con los éxitos
de la Copa del
Campeonato de Europa masculino y el Subcampeonato Mundial femenino de nuestro balonmano, ¿no? A ver, el eslogan de los hispanos en este europeo era todos somos uno, ¿no? Todo el balonmano debe ser uno, ¿no?
Pues aquí somos 21,
y,
no te digo.
Sí, bueno, y en todo caso pues se está sacando pecho de
de la cantidad de repercusión que esto tiene a nivel de redes sociales, de audiencias, de millones de visualizaciones, de impactos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Es decir, que todo en ese sentido pues parece que va pues sobre ruedas, ¿no? Que va todo viento en popa, toda vela, ¿no? Pero me refiero a que lo que estamos demandando es unidad, ¿no? Y obviamente, pues si queremos rentabilizar todos estos éxitos, hay que ir todos por el mismo camino, ¿no?
Vamos, Ángel, que estas pugnas intestinas vienen mal siempre, pero con lo que tú apuntas del estado que tiene el balonmano actualmente, con los éxitos de selección, sí, del Barça cuando gana en Europa y todo esto, viene peor todavía.
Entonces, no, que sacamos pecho, evidentemente, claro, que ya es bueno sacar pecho.
Bueno, pues sácalo si lo puedes
pero
sacar.
Luego hay que estar también, claro, en estas situaciones.
No sé, la verdad es que la información que Luis nos decía que iba a dar
es un auténtico terremoto.
Misil en la línea de flotación, porque si esto es así, que no tengo por qué dudar de que sea así, estos juegos instrumentales en la oscuridad al balonmano y a Sobal le van a hacer un daño irreparable.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Emilio? Como lo veo yo, que es un problema doméstico, porque fuera de España, los 10 mejores entrenadores de Europa, ¿de dónde son? De España. Entre los 25 mejores jugadores de Europa, 15, digamos, son españoles. Es la actual selección campeona de Europa. Las chicas se han colgado una medalla en el Mundial. Las selecciones junior, raro es el campeonato en el torneo oficial o oficioso donde no consiguen una medalla. Es decir, de Irún para arriba, España es la leche. Sí. España es la leche a nivel de balonmano. Somos la puñetera envidia del continente. El problema lo tenemos de Pirineos, claro, para abajo.
Lo que
tenemos,
Ángel,
una puñetera guerra intestina por un poder, claro, por un poder que exactamente no sé por qué se ambiciona. Es que no lo sé, porque dicen, bueno, el contrato con Sacyr, 200.000 euros la primera temporada. ¿A vosotros os parece un contratazo? A mí me parece muy poquito dinero por una competición con el nivel y la imagen que España tiene fuera de España.
Hombre, el contratazo lo tiene con la Liga de Fútbol Profesional.
Claro, claro. Que también le suelta mucho dinero por el tema televisivo, en fin. No, pero si lo apuntaba Ángel, ¿a cuento de qué? Con la cantidad de cosas favorables que hay que explotar actualmente, entre lo que entra, lo que tú apuntas también, de los entrenadores, de los jugadores, de todo, el viento viene de cola. ¿A qué diablos estamos con estos tiquismiquis dentro? Y además, presidir a Sobal, eso es una cosa muy importante, eso es dar una labor de equipo. No lo veo.
A Sobal, que recordemos que hace 5 o 6 años tenía de patrimonio cero.
Correcto. Correcto, no, que les pedía saber, dinero a los clubes.
Todo esto pasa en Alemania, donde supongo que también hay federación y asociación de clubes.
Sí, la hay. Sí,
pasa en Francia, donde también debe haber federación y asociación de clubes. Es decir, si solo pasa esto aquí en nuestro balonmano, o también pasa a nivel continental en otras ligas, ¿no?
Yo no sé si esto llega fuera de España. A mí, de Alemania o de Francia, no me han llegado estas disensiones en la asociación de clubes alemanes o franceses. No me ha llegado, no quiere decir que no existan tensiones.
Igual lo lavan más discretamente.
A lo mejor lo hacen en casa y tal, y nosotros somos muy bocachanclas, pero
sí,
chicos.
O que la ropa sucia se lava en casa, ¿no?
Me cago en la leche, pues es lo que estamos diciendo.
Hombre, acordaros en su momento el follón que hubo entre la asociación de clubes en Alemania y la propia federación,
sí,
con
cierto,
Bob Hanning,
cierto,
acordaros,
cierto,
que al final Bob Hanning, ¿qué hizo? Pues absorbió a la federación y es el capo cañonero de Alemania.
Se quedó con la federación,
claro,
el Bob Hanning.
O sea, el que está
pero
en el Fuchsia
Berlín. Pero aquí va hacia al revés, ¿no?
Aquí es al revés, sí. Aquí parece que va al revés.
¿Creéis que esto tiene solución, Javi?
Iba a decir lo del chiste, merecemos extinguirnos. Casi no lo voy a decir, por si acaso.
Y Ángel, ¿tú crees que esto tiene solución? ¿Que el día 7 tendremos presidente y se reconducirán las cosas, se van a reconducir?
Pues si hay un poco de sentido común, sí. Lo que pasa es que si entramos en esa lucha de egos, mal asunto, ¿no? Aquí en Cataluña decimos mala pieza tenemos en el telar, ¿no? Pues eso, ¿no?
Mala, mira, el último intento de presidente, creo que salieron 7 a favor de uno, 7 a favor de otro y 2 abstenciones.
A fecha de hoy, 7 para uno, 7 para otro, 2 abstenciones.
Pues entonces, si esto sigue tal cual, no hay presidente.
Nos vemos abocados a unas terceras elecciones.
Me cago en la leche, ¿y quién paga esto?
No, hombre, vamos a ver. Esto no es como unas elecciones generales.
Bueno,
¿eh?
Bueno, me lo temía. A mí que no me pidan, ¿eh? No, para Asobal que no me pidan.
O sea que vamos a ver qué pasa.
Bueno,
el próximo
va a ser,
sábado.
Va a ser un fin de semana agradable en la Caja Mágica. No sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido Javi, de miradas torvas o algo así, o amigos ficticios, ¿cómo es?
Por lo menos que no se disimule y parezca que todos nos llevamos muy bien.
O que lleve las espadas.
Si nos
no
llevamos
sé.
Regular, que se note que nos llevamos regular.
Ajá. Yo, de todas las maneras, os voy a decir, pase una cosa o pase otra. Por desgracia, el enemigo lo tenemos en casa y así no vamos a ninguna parte.
Sí, sí, también tiene razón.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esa Copa del Rey, que ojalá se llene la Caja Mágica, sobre todo que lo llenen de niños, sí, que es lo más sí. importante, que lo llenen de colegios, porque yo siempre he mantenido una teoría y se la cuenta todo el mundo, luego les dará exactamente igual o pensarán que estoy chiflado. Cuando yo sé que un pabellón va a estar vacío porque no vendo entradas, porque no tiene tirón, prefiero perder ese dinero. Perder entre comillas, ¿eh? Regalando entradas a padres y a niños que lo llenen, que no que esté vacío, que no voy a ganar ni un solo euro. Eso está más claro.
Estás potenciando unos futuros espectadores de pago, si tú les fomentas esa afición.
Les metes el gusanillo en el cuerpo.
Claro. No, hombre,
de
vamos a ver.
Hay un precedente, ¿no? En Madrid, de, sí. de exitazo de público.
No, se hizo bastante bien. Nosotros cuando hablamos del tema, cuando la concesión, hablamos de la facción madrileña.
Fue en el Madrid Arena.
De JJ Prado, fue en el Madrid Arena aquella otra Copa del Rey, y la verdad es que estuvo de aforo, estuvo bastante bien. Y ya no entremos en aquello que decíamos de que si el Pitu Rochel de Alicante no tenía aforo y estas cosas. Esto tiene aforo para dar y sobrar. Y colegios en Madrid con balonmano, digamos, ejerciente, lo hay. Y yo estoy convencido de que Hombrados y su gente de la madrileña, por llamar a la gente, no va a ser, creo, ¿eh?
Pues esperemos que sea un éxito de público, sobre todo en esa Caja Mágica, que la gente va a ver buen balonmano, eso lo tiene asegurado. Y que, lo dicho, mucho niño, que es el futuro del balonmano que nos hace falta, porque en los colegios hay más otros deportes que balonmano, desgraciadamente.
Niño y niña, ¿eh?
Niño, niña.
Hablamos el genérico, hombre, no hablamos el inclusivo.
Cuando hablo de niño, no le pongo la arroba esa que está ahora.
Nosotros
de moda,
vamos con la RAE, ¿sabes? No.
Es decir, niño es en general, en sí, amplitud. ¿Eh? Así que nada. Bueno, Javi, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Nos vemos el fin de semana.
Sí, nos vemos, ¿no?
No,
si estarás por ahí,
claro,
¿no?
Sí,
sí, sí.
Bueno, pues ahí estaremos. Te daremos un fuerte abrazo, Javi. Venga, buen viaje hasta ahora. Ángel, un fuerte abrazo, amigo, también, ¿eh? No te veremos, pero te tendremos en mente.
Te sentiremos.
Pues nada, igualmente, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, el Barça ha terminado la fase de grupos de la Champions con 14 partidos consecutivos invicto. Tela, ha batido su récord. Ahora espera rival para los cuartos de final, que le dará el paso a la final de 4 de Colonia. Solo han perdido los culés un partido desde el mes de septiembre, y fue precisamente en Champions en la primera jornada. Bueno, eso se llama marcha triunfal. Esta semana se jugará la Copa del Rey en Madrid, en la Caja Mágica, y esperemos que el público madrileño responda, ya que tenemos partidos de altísimo nivel. La magia del balonmano llega a Madrid. ¡Que se quede!
Terminamos la edición, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, la semana que viene nos escuchamos, un abrazo.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene más y mejor, y ya con todo lo que ha pasado en la Copa del Rey y las elecciones a Asobal, tela marinera.
Luis, temblando nos tienes, como esto se reproduzca de la forma que tú lo dices, el sábado vemos a los cuchillos, la noche esa de los cuchillos blancos aquellos, pues algo así. Pero de todas formas veremos unos partidos de la Copa del Rey interesantes. La Caja Mágica tendrá público sí o sí, y eso será bueno para el balonmano. Lo demás, pues ya lo veremos.
Ya saben que toda la información de la Copa del Rey lo podrán vivir, ¿dónde? En la COPE, en la radio del balonmano, en Tiempo de Juego. Nos escuchamos la próxima semana, próximo lunes, aquí. Una cita más y mejor, como siempre. ¡Adiós!